Radio UNAD Virtual, emisora de la UNAD, Colombia, para una audiencia global.
Las opiniones expresadas a continuación son única y exclusivamente responsabilidad de los invitados y no comprometen a Radio UNAD Virtual.
Contando hasta 10, una mirada crítica reflexiva a los problemas más comunes de la sociedad. Acompañado de
música, especialistas, buenos consejos y 10 cápsulas que los llevarán a navegar en lo más profundo de su ser.
Dirección y coordinación,
Ana Mónica Grismaldo.
Contando hasta 10.
Un cordial saludo para toda nuestra comunidad unadista, los radioescuchas de Radio UNAD Virtual. Mi nombre es David Santiago Tequia, soy estudiante del programa de comunicación social y hoy los estaré acompañando en el programa Contando hasta 10, junto a Cristian, quien hoy nos propone un tema muy interesante llamado Más acción por la inclusión. Hola Cristian, ¿cómo estás el día de hoy?
Un cordial saludo a todas y todos nuestros oyentes de Radio UNAD Virtual y de este programa Contando hasta 10. Soy Cristian Jessy Plazas, estudiante del programa de comunicación social y practicante.
Muchas gracias, Cristian. Y para entrar en lo que es la parte central del tema del día, por favor descríbenos un contexto del mismo.
Actividades cotidianas como ver, escuchar, hablar, caminar, expresar emociones. Lo hacemos constantemente y sin problemas. Lo hacemos incluso sin darnos cuenta de lo que implica físicamente. Pero es bueno pensar si por alguna razón, sea cual sea, cualquiera de estos sentidos se pierde. ¿Cómo te sentirías? Y si te digo que hay personas como tú o como yo que no gozan de algunas de estas facultades que nos da nuestra naturaleza, ya sea por algún accidente o por condiciones de nacimiento, ¿cómo lo recibes? ¿Qué sabes tú de este tipo de personas y cómo crees que debería ser el trato para estas personas que están a nuestro alrededor? Estas son personas llamadas comúnmente discapacitadas, pero realmente son personas que llevan consigo mismas una lucha interna, una lucha por una vida con dignidad, una lucha por sus propósitos personales y sobre todo por tener un espacio más amplio en nuestra sociedad. No deberían llamarse discapacitadas, sin duda alguna. Ante todo esto, deberían llamarse personas con talentos especiales que hacen parte de nuestro entorno y tienen un gran potencial para sobresalir. Estas personas son las protagonistas del reportaje de hoy para el programa Contando hasta 10 de Radio UNAD Virtual. En el departamento de Boyacá, más exactamente en la ciudad de Sogamoso, estas personas con talentos especiales, llamadas discapacitadas, actúan en diferentes frentes y luchan por una mejor aceptación en la sociedad. En la ciudad de Sogamoso, en materia de movilidad, durante la administración anterior se han demarcado cerca de 1.887 metros cuadrados y 5.000 metros lineales en las vías urbanas del municipio, de acuerdo al Manual de Señalización Vial, mejorando la movilidad y transitabilidad de los peatones, personas en condición de discapacidad. Es importante decir que en la ciudad de Sogamoso se han establecido el uso de las zonas azules, que son estacionamientos regulados en la vía pública, implementados y señalizados por el Instituto de Tránsito, ubicados en los lugares céntricos de la ciudad, las cuales están operados por personas con discapacidad, por lo general personas en silla de ruedas. Estas personas ayudan también al parqueo de carros en estas zonas y se estudia la posibilidad de que éstas se amplíen. Sin embargo, en los últimos meses se han denunciado fallas en la demarcación de estas zonas, ya que al no estar marcadas, el público desconoce la existencia de estas zonas, lo cual genera complicaciones a aquellos que necesitan una silla de ruedas para transitar. Asimismo, no dejan de haber personas irresponsables. Escuchamos a Nelson, un joven con discapacidad motriz, quien relata su historia de cómo fue maltratado físicamente por un conductor irresponsable.
Me fui, le estaban dando paso y la esposa de señor que me atropelló no me pagó y fui hasta la esquina del semáforo y ahí paró y le dije, vecino, son 1,000 pesos. Me dijo, por 3 minutos yo no pago. Y se bajó el tipo y el tipo me puso el pie de dentro de mis dos pies, y me cayó. Y ahí había gente que está de testigo. Me cogió de los dos brazos y me trujó.
¿Cuánto llevaba ese carro ahí?
Ese carro llevaba desde las 4 de la tarde.
Desde las 4, o sea, llevaba 2 horas.
2 horas.
Eran 1,000 pesos y por no pagarle 1,000 pesos.
Sí, me duele los brazos, doctor.
¿Y la esposa del señor qué hizo?
Eso, saca la mano, pero no quiera por todos los 1,000 pesos y así no amague para que yo me fuera.
Pero no todo son malas noticias en la ciudad de Sogamoso, porque recientemente la Secretaría de Salud ha exaltado la labor de cuidadores, personas que entregan su vida al acompañamiento de personas con discapacidad múltiple. Estas personas tienen la responsabilidad de hacer de estos jóvenes y adultos talentosos algo un poco más digno. Por otro lado, también se han hecho actividades de esparcimiento con personas discapacitadas en la ciudad de Sogamoso, buscando fomentar la inclusión social. Es por ello que la Secretaría de Deporte y Recreación de nuestra ciudad realizó en el año 2024, en el mes de octubre, una carrera atlética por la discapacidad. Este evento tuvo como objetivo dignificar y visibilizar a la población en condición de discapacidad a través del deporte y la recreación. Y este ha sido un ejemplo claro de que también las personas con discapacidad tienen la oportunidad de acceder a recursos deportivos y, por supuesto, a obtener premios por las gestas deportivas con constancia y disciplina. Así fue su promoción.
La Secretaría de la Mujer e Inclusión Social, el Instituto de Recreación y Deportes de Sogamoso, tenemos el gusto de invitar a las personas con discapacidad a participar en la primera carrera atlética por la discapacidad,
la cual se va a desarrollar el sábado 26 de octubre desde las 8 de la mañana partiendo del Parque Sol de Iraca. Haremos un recorrido en el centro y los invitamos a participar de esta actividad de cohesión social e integración familiar.
Hacemos una gran invitación para que vengan a participar todas las personas con ceguera total y baja visión. Es un espacio de inclusión social para todos.
Y también invitamos a toda la población femenina que se haga partícipe de este evento, que nos vinculemos a esta carrera.
Por favor, asistan masivamente y divirtámonos y aprovechemos este evento de inclusión.
En materia de educación inclusiva, existen en Sogamoso dos instituciones que ofrecen contenidos académicos de calidad para niños y niñas que se involucran en este mundo, en un ambiente sano y de esparcimiento con docentes calificados para llevar a cabo estas labores, pero que para llegar a un punto de organización han tenido que lidiar con un sistema educativo que ha ido en contraposición al servicio que estos lugares ofrecen. En primera medida, hablamos de ASISUC, una institución dedicada a la formación integral de niños y niñas con necesidades educativas especiales, cuyo propósito es brindar un ambiente seguro, inclusivo y lleno de cariño, donde cada estudiante pueda desarrollar sus habilidades, fortalecer su autonomía y descubrir su máximo potencial. Y no menos importante, la institución educativa San Martín de Tours, el cual alberga la mayor cantidad de niños y niñas en condición de discapacidad en la ciudad, ofreciendo educación básica y media, desde los grados kinder hasta bachillerato técnico. Un lugar que durante más de 25 años ha venido ofreciendo esta cobertura que necesitan los niños con diferentes condiciones para encaminarse en un futuro profesional y también prometedor, promoviendo diferentes actividades que les permita ese vínculo que necesitan con la sociedad. Hablamos con su rectora, la doctora Gloria Constanza Aguirre. Ella es fonoaudióloga, quien ha realizado diferentes investigaciones en torno a la educación en niños y jóvenes con diferentes especialidades y quien lidera los destinos de esta importante institución educativa.
Nosotros tenemos un bachillerato académico en artes para ese niño que no puede coordinar el ojo con la mano y que necesita habilidades motrices muy finas. Ese niño que no puede hacer eso, como es el caso de los niños que tienen discapacidad cognitiva, ellos salen y se van con su bachillerato académico en artes. Los que pueden manejar mano y ojo, que son hábiles motrizmente, con motricidad fina, muy hábil, se van a dos bachilleratos técnicos que ofrecemos. Uno se llama procesos de preimpresión, que es un área del diseño gráfico, y el otro se llama joyería armada, un taller de joyería para elaboración de joyas, aprenden a elaborar cosas. Los sordos son excelentes, por ejemplo, para eso. ¿Por qué? El sordo no escucha, pero se tiene un nivel de concentración y de atención altísimo, altísimo.
Claro.
Supera a los estudiantes que tienen discapacidad. ¿Por qué? Porque no lo entretienen, no lo distraen nada. Mientras que el estudiante que oyente está pendiente de qué chiste echó el uno, echó el otro, el sordo está ahí clavado pendiente. ¿Por qué no escucha nada?
La rectora de la institución educativa San Martín de Tours también ha manifestado que la profesionalización de los diferentes docentes es una labor que ha sido desempeñada recientemente por las principales universidades que hay en el departamento, los cuales son la UPTC y la Uniboyacá, dado que en tiempos anteriores no existía una formalización para la educación inclusiva. Es también un escenario que pone en práctica a muchos docentes que se inician en la labor educativa desde el ámbito inclusivo, preparándolos para las diferentes condiciones que tienen niños y niñas que reciben educación básica y media. Habla uno de los coordinadores de la institución educativa San Martín de Tours, Freddy Vaca.
Bueno, cuando llega un niño que aparentemente se ve que tiene alguna dificultad, pues hay un equipo interdisciplinario. Tenemos psicóloga clínica, fonoaudióloga, trabajadora social, también tenemos terapista ocupacional y psicoorientadora, las cuales pues, le hacen una valoración al chico para a ver en qué condiciones se encuentra. Si se nota una gran, dificultad, entonces se pide que la mamá traiga valoración con el neurólogo, para así mismo saber qué es lo que el chico tiene, qué es lo que el estudiante tiene, y así mismo iniciar nuestra labor terapéutica, de apoyo y a la vez de aprendizaje.
En definitiva, son personas que sienten, que viven el día a día, que tienen metas y sueños. Esperamos que seamos nosotros mismos quienes sí escuchamos, vemos y nos comunicamos los artífices para que ellos tengan de parte nuestra la oportunidad que se necesita para surgir y crecer en un ambiente más sano donde cada uno de sus propósitos se cumplan y puedan estar al servicio de un mundo mejor.
Muchas gracias, Cristian, por esta reflexión, este contexto que es muy importante. A continuación, entraremos en lo que es la profundización de este tema de la inclusión, en donde Cristian entrevistará a una invitada muy especial, quien logrará darnos un escenario más completo alrededor del tema. Mientras tanto, no se vayan. Ya regresamos aquí en Contando hasta 10. Nos vamos a unos cortes comerciales.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual. Un programa para promover escenarios de diálogo desde los territorios y en articulación con la academia que permita el reconocimiento y debate en temas importantes a nivel social, cultural e investigativo. Éticamente, busca abordar las temáticas con un enfoque crítico, investigativo y ético. Lunes a las 9 de la mañana invita el programa de filosofía y la red de ética de la unidad sociohumanística.
Bueno, estamos a esta hora en nuestro programa Contando hasta 10 de la emisora Radio UNAD Virtual. Me encuentro con la doctora Gloria Aguirre, quien es rectora de la institución educativa técnico San Martín de Tours de la ciudad de Sogamoso, una institución que trabaja con la comunidad, con los jóvenes discapacitados que se encuentran aquí en la ciudad de Sogamoso. Nos va a contar un poco acerca de sus funciones, de su labor aquí en la ciudad de Sogamoso. Doctora, ¿cómo se encuentra en este día?
Un saludo especial a la comunidad de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia y a todos los oyentes. Me alegra mucho que ustedes estén con nosotros apoyando la inclusión educativa de niños con discapacidad, que es lo que nosotros hacemos acá en la institución y que caracteriza la misma.
Bueno, doctora, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Bueno, doctora, cuéntenos un poco de su experiencia. ¿Cuál ha sido la razón por la cual usted se ha decidido en enfocarse a la comunidad discapacitada?
Bueno, la experiencia que tengo en esta institución es de 21 años, construyendo un PEI inclusivo, construyendo un plan curricular, unos ajustes razonables, trabajando con DUA, trabajando con el apoyo de profesionales y de docentes, con el objetivo de hacer inclusión en las aulas de niños y niñas y adolescentes con discapacidad. Es una muy bonita experiencia, me llamó mucho la atención porque socialmente, aún a pesar de que estamos en el siglo XXI, aún existe rechazo social frente a un niño con discapacidad, inclusive a nivel de las mismas familias, cuando deberían de sentirse orgullosos de tener un hijo en su familia con alguna discapacidad y que tiene una capacidad de resiliencia impresionante y un código de principios y valores que es admirable. Realmente lo único que hacemos en esta institución con los niños con discapacidad es trabajar por sus habilidades, por sus necesidades y además admirarlos y aprender a diario de ellos.
¿Cómo se aprende a identificar las necesidades de cada uno de estos niños teniendo en cuenta que ellos tienen dificultades en la comunicación?
Bueno, algunas discapacidades tienen dificultades en comunicación, otras sí. No. No se aprende tan fácil. Para eso tiene que existir el trabajo mancomunado del sector salud con el sector educación. El maestro identifica ciertas falencias en el rendimiento del niño, en la manera como el niño va avanzando, en la manera como el niño responde frente a una evaluación o a una serie de preguntas acerca de unos conocimientos, y ya le corresponde al neurólogo o a los médicos específicos de cada una de las áreas de discapacidad hacer el diagnóstico correspondiente y las recomendaciones específicas para nosotros tenerlas en cuenta en la institución educativa y poder construir el plan de ajustes razonables, que es un plan individual para cada niño, de acuerdo a sus necesidades, de acuerdo a sus características y de acuerdo a la discapacidad que cada niño tiene.
Bueno, muy interesante la manera en cómo este colegio aborda la educación para los niños y niñas con discapacidad. Ya regresamos en Contando Hasta 10. Nos vamos a unos cortes comerciales.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
Bueno, doctora, muy interesante. En este colegio, ¿hay alguna instrucción o estrategia específica entre los docentes para impartir educación, teniendo en cuenta que también aquí estudian niños pues en condiciones normales, están con todos sus sentidos, para evitar situaciones como las del bullying?
Gracias. Hoy en día en Colombia existen varias leyes. Está el Código del Menor, está la Ley 1620, que, mediante la cual se crearon los comités de convivencia. El bullying es un tema muy actual, y yo considero que no es tan actual, ha sido de toda la vida. Uh-huh. No tiene por qué existir diferencia si hay niños discapacitados o no, porque la política pública de Colombia dice claramente que todas las instituciones deben incluir niños con discapacidad, solamente que las entidades territoriales han venido organizando las diferentes discapacidades teniendo en cuenta características de colegios para ir haciendo la inclusión de una manera un poco más respetuosa y más cuidadosa. Entonces eso es lo que nosotros hacemos acá. Nosotros sencillamente trabajamos con toda clase de niños, no solo los discapacitados. La mayoría de estudiantes son estudiantes sin discapacidad, pero se les hace énfasis en un código de principios y valores y respeto por el otro. Sí. Es fundamental el respeto por el otro y la aceptación de la diversidad. Todos somos diferentes, cada uno responde, cada uno piensa, cada uno construye conceptos de manera diferente, de tal forma que si nos respetamos entre todos, pues todo funciona perfecto.
Esta institución educativa tiene un lema que es: las diferencias nos unen y engrandecen. ¿Qué nos puede decir acerca de este lema que tienen en esta institución educativa?
Creo que ese lema es como, como un reconocimiento a lo que significa la palabra diversidad y a lo que significa la inclusión. Precisamente el secreto está en las diferencias, y las diferencias nos unen y nos hacen sentir grandes. Cuando nosotros reconocemos en el otro que es un ser humano, que es una persona que siente, que piensa, que tiene necesidades, que vive experiencias en la escuela, eso hace que cada persona sienta la necesidad de relacionarse con el otro de una manera totalmente natural, sin hacer excepciones, sin hacer segregación, sin hacer exclusión. Sencillamente tenemos niñas, niños y adolescentes, todos colombianos y con el derecho a educarse.
Bueno, doctora, finalmente hacernos una invitación a todas y todos los oyentes de la Universidad Nacional Abierta a Distancia, de este programa Contando Hasta 10, para que reconozcamos a estas personas y les demos un valor civil en la vida, para que ellos estén haciendo parte más activa de la sociedad y que nosotros como personas normales los recibamos en todas las áreas laborales y sociales de nuestro entorno.
Vuelvo y repito, existen políticas en Colombia también relacionadas con el desarrollo humano y la formación para el trabajo y la inclusión en las empresas, de tal manera que, por ejemplo, en esta institución el trabajo no va solamente a la formación de bachilleres, también pensamos en formarlos para el trabajo, en formarlos para que ingresen a la educación superior. Ya los empresarios han adquirido mucha conciencia, las entidades como universidades, la norma las ha obligado a recibir niños con discapacidad, a hacer cualquier profesión en la medida en que ellos puedan responder. En el colegio se les orienta. Yo quisiera invitar a todos los oyentes de este hermoso programa para que conozcan la institución educativa San Martín de Tours, que es un modelo a nivel nacional de inclusión. Nosotros tenemos todo tipo de discapacidades, pero trabajamos especialmente con los estudiantes sordos y con los estudiantes ciegos. Quiero también invitar a la gente a que sean humanos, a enternecer su corazón y a pensar: yo puedo en cualquier instante quedar en condición de discapacidad, yo puedo convertirme en un discapacitado al tener un accidente, al sufrir una enfermedad. Existen muchas razones por las cuales yo en cualquier instante puedo quedar con una discapacidad. Entonces, pongámonos en los zapatos del otro, aprendamos a respetar, a valorar, a sentir que el otro es un ser vivo que ama, que piensa, que siente, y que nosotros podemos querer y respetar como cualquier otro colombiano. Todos tenemos los mismos derechos. Bueno, quiero agradecer a la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, quienes trabajan con nosotros permanentemente desde la Facultad de Psicología, desde la Facultad de Educación, desde la Facultad de Comunicación Social. Es una universidad que ha venido creciendo de manera increíble y que además forma profesionales de excelente calidad. Muchas gracias por permitirnos participar en este programa. Muy amables.
Bueno, estimados estudiantes de la emisora Radio UNAD Virtual y el programa Contando Hasta 10, aquí continuamos con más opiniones en esta institución educativa técnico San Martín de Tours de la ciudad de Sogamoso. En este momento me encuentro con la profesora Jenny Alvarado, una profesional que está dedicada al cuidado de niños y niñas en condiciones de discapacidad y que diariamente imparte educación a estos jóvenes para el desarrollo de su vida profesional. Bueno, profe, ¿cómo se encuentra en el día de hoy?
Bien, gracias. Como tú lo has dicho, sí, este es un colegio que se destaca, sobresale por el trabajo que ha hecho en inclusión. Yo he trabajado aquí hace más de 30 años, de cuando esta era una sede de INSOL. Y mi enfoque o lo que más he tocado es la parte de los estudiantes sordos. Esa ha sido mi mayor fortaleza en este colegio, mi mayor aporte.
Bueno, cuéntenos cómo se desarrolla una jornada de clases dirigida por su merced, cómo se desarrolla.
Bueno, yo estoy a cargo de los niños sordos de primaria. Mi enfoque mi profesión y la evaluación que pasé en la evaluación docente fue como docente de primaria. Entonces, acá manejamos un aula multigradual de niños sordos de primaria porque pues la cobertura no nos da como para abrir un curso con cada nivel, de sordos, porque los sordos necesitan una lengua especial, que es la lengua de señas, que es la lengua nativa de ellos. Entonces, no, yo acá trabajo los grados de primero a quinto de primaria.
Sí.
A cada uno se le da pues, los estándares que manda el ministerio, pero lógicamente adaptados a su lengua de señas y actividades más vivenciales, que sean mucho más visuales, porque el sordo necesita mucho material visual, necesita mucho apoyo a nivel visual, porque ese es el canal que ellos tienen para poder acceder al conocimiento. Entonces, la jornada se desarrolla, digámoslo que igual que en todos los colegios, una jornada pedagógica, llegan los chicos, se hace las actividades iniciales de clase y se empieza a impartir pues las materias según el horario. Las adaptaciones que se han hecho han sido, como te digo, siempre se hacen es a nivel de las adaptaciones que ellos necesitan. En este caso, pues básicamente la lengua de señas es acá donde ellos llegan a aprender su lengua porque realmente pues la mayoría vienen de padres oyentes que no tienen ni idea de la lengua de señas. Entonces es en la escuela cuando ellos llegan que empiezan ese proceso, digámoslo así, empiezan como a descubrir el mundo a través de una comunicación que les permite acceder a muchas preguntas que ellos tienen, pero de pronto no los entienden en sus casas porque no hay un código que posibilite esa comunicación funcional entre los papás y los niños. Entonces es acá en el aula donde ellos ya empiezan a adquirir un lenguaje, empiezan a comunicarse de una forma más funcional, a entender lo que uno les está diciendo y asimismo ellos a expresar sus ideas.
Cuéntenos un poco acerca de cómo se desarrolla el profesional que se quiera dedicar al trabajo con inclusión social, con las personas discapacitadas. ¿Qué garantías hay por parte de las universidades para aquellos profesionales que quieran, pues, estar al lado de esta clase de personas?
Realmente la evaluación docente como tal hoy en día es asequible a todos los profesionales, ¿no? O sea, ya hay la posibilidad de que una persona que sea profesional en matemáticas pueda ingresar a dictar clases como docente si realmente es lo que le gusta, ¿no? Porque yo creo que en esta profesión de docencia es más lo que a uno le gusta, lo que uno, si realmente uno disfruta. Entonces, uno a sí mismo pues intenta buscar las metodologías, buscar las formas de cómo llegarle a los chicos, porque la inclusión pues realmente ante la ley, ante el gobierno, pues ahorita todos los colegios tienen la obligación, todos los docentes tienen la obligación de recibir niños con discapacidad. Pero ¿qué pasa? Que en muchos sitios se reciben los niños y se dejan ahí como un pupitre más o se les ponen actividades como de colorear, de rayar, pero no van enfocadas realmente al nivel que uno está cursando y a que se vean los progresos, a que uno haga un seguimiento, si el niño sí está avanzando o qué está fallando, qué más se le puede brindar para que ese chico avance. Entonces, acá, por ejemplo, nos ha pasado que llegan ya niños que están en cuarto, pero que realmente no, a nivel de conocimiento no tienen lo de un grado primero. Entonces, es eso. Yo creería que es más el sentir, el querer de un docente como tal, y acercarse a ese niño y buscar autocapacitarse en esos temas, porque hoy en día la inclusión es para todos, o sea, todos tenemos la obligación de recibir a un niño con una discapacidad que nos llegue al habla. Entonces, es más que todo eso el querer y el autocapacitarse uno para poder llegar a los chicos y hacer las adaptaciones curriculares que manda el ministerio.
Bueno, profe, cuéntenos sobre qué recomendaciones le puede dar a los padres de familia que tienen a sus niños que vienen acá a este colegio. ¿Qué recomendaciones les da como profesional para los padres en el cuidado de los niños en casa?
Bueno, yo diría que los padres, primero que todo, aceptar. El aceptar es un gran paso porque cuando uno acepta que su hijo es discapacitado, empieza a verlo con otros ojos. Cuando uno acepta que su hijo es sordo, empieza no a obligarlo a querer que su chico hable o que su chico haga cosas que no va a poder hacer, sino empieza a buscar qué metodologías hay, qué le puede brindar el país, qué le pueden brindar los colegios en cuanto a educación para que ese niño avance y supere. Porque de pronto yo creo que lo primero es que el padre se concientice, acepte que su hijo tiene una discapacidad y cuando uno acepta, uno puede hacer mucho y avanzar mucho.
Así es, profe. Bueno, un último mensaje, sobre todo para los estudiantes de la UNAD, estudiantes de psicología, de comunicación social y de otras áreas afines a la comunicación, pues que quieran desarrollar trabajos con niños de estas características. ¿Qué mensaje le puede dar usted como profesional y pues como persona que está todos los días con estos niños?
Bueno, yo diría que mi mensaje es que quiera, que uno siempre tiene que querer lo que hace. Esa es la base fundamental que yo pienso que tiene la vida. Uno debe amar y debe disfrutar y debe apasionarse con lo que uno hace. En esa medida, cuando uno trabaja queriendo su trabajo, puede lograr muchas cosas. Entonces, si uno trabaja con niños discapacitados, pues puede lograr mucho si realmente es lo que uno quiere. Que todo es querer lo que uno hace.
Sí, claro.
Siempre hay que buscar lo que a uno le gusta para desenvolverse en lo que sea, ¿no? Yo pienso que a nivel de todo trabajo, o sea, uno gasta en su trabajo la mayoría de horas de la vida, entonces tiene uno que querer y amar lo que uno está haciendo, y si no, nada de eso va a tener buen resultado.
Bueno, profe, pues muchas gracias por compartir este tiempo con esta entrevista, con el programa Contando hasta 10 de Radio UNAD Virtual y bueno, muchas gracias por su tiempo.
Gracias a ti, que estés muy bien.
Muchas gracias, Cristian, y a la profe por estas importantes palabras para darle cierre a nuestro capítulo, aquí en Contando hasta 10. Muchas gracias a toda nuestra audiencia unadista, a toda la comunidad que escucha Radio UNAD Virtual. Nos veremos en una próxima ocasión, aquí en Contando hasta 10. Muchas gracias.